Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que hemos vuelto a hablar mucho de la vacuna de AstraZeneca porque la Agencia Europea del Medicamento ha ratificado que sigue presentando más beneficios que riesgos, a pesar de que confirma que uno de sus efectos secundarios muy inusuales pueden ser los trombos detectados en menos de un centenar de personas en toda Europa. Hace unos minutos los ministros de Sanidad de los 27 han emitido un comunicado conjunto en el que ratifican que las vacunas son seguras, pero seguirán de cerca la situación. José Luis, consejero, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Los ministros de Sanidad han querido enviar en primer lugar un mensaje de tranquilidad y sobre todo de seguridad en las vacunas, en todas las que se están suministrando entre la población. Han querido resaltar en primer lugar que los protocolos de seguridad están funcionando y que esta situación forma parte de la vacunación masiva que se está llevando a cabo en Europa. Los ministros de Sanidad defienden que los beneficios de la vacuna, como ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, son mayores que los riesgos. Por eso defienden el suministro de esta vacuna, porque son casos muy puntuales, poco frecuentes y raros. De todas formas, insisten los ministros que van a seguir muy de cerca la situación y continuarán muy pendientes de los posibles casos de trombos que tengan lugar en el futuro.
Tras participar en esa reunión, la ministra Carolina Darias ha pactado con las comunidades reservar esa vacuna solo para la población entre 60 y 65 años. Cada vez lo complican más. La única que ha votado en contra ha sido Madrid. Carmen Lavallén.
Pues sí, Madrid ha votado en contra y lo ha hecho, según ha sabido COPE, porque asegura que la decisión de limitar el uso de AstraZeneca para personas de entre 60 y 65 años no está basada en las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento. Pero, por precaución, dicen, y hasta conocer la comunicación oficial del Ministerio, sí van a anular las citas de las 600 personas que tenían pendiente vacunarse mañana con este inyectable. Las demás comunidades autónomas sí aceptan la propuesta de Sanidad que adelantábamos aquí en la linterna y lo hacen tras la confirmación de la posible relación de causa-efecto entre la inyección de AstraZeneca y la aparición de casos inusuales de trombos en algunos de los vacunados, pero también después de que el regulador europeo haya insistido en que los beneficios de mantener la campaña son muy superiores a los riesgos. En España se han administrado hasta el momento 2.150.000 dosis de AstraZeneca. Hace unos días se amplió el uso hasta los 65 años, pero el tope que se fijó inicialmente y con el que fueron vacunados los trabajadores esenciales en un primer momento fueron los 55. Es sin duda la vacuna que más quebraderos está provocando y no solo en España. Seguimos a la espera de esa rueda de prensa después de la interterritorial, la reunión de Carolina Darias y los consejeros autonómicos que aún no ha arrancado.
Mientras tanto, el día nos deja 126 muertos y 3 puntos más de tasa de incidencia acumulada. Pasada la Semana Santa, las comunidades mueven ficha. Algunas para prorrogar las medidas actuales, como Navarra o Andalucía. Otras para regresar a las que tenían antes, como Cataluña, que recupera los cierres comarcales. Otras alivian un poquito la presión, Baleares o Asturias. Allí, en el Principado de Asturias, se retrasa el toque de queda a las 11 de la noche. Fernando Díaz.
Superada la Semana Santa, Asturias suaviza las restricciones. A partir del sábado, el toque de queda se retrasa a las 11 de la noche. Podrán volver a abrir hoteles y casas rurales y se ampliará el horario de la hostelería. Hasta mañana no conoceremos los detalles, pero todo apunta a que bares y restaurantes podrán abrir 2 horas más, servir hasta las 10 de la noche, pero solo en las terrazas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya apuntaba esta mañana la necesidad de fomentar el consumo al aire libre, aprovechando que llega el buen tiempo.
Yo creo que tenemos que empezar a promover la importancia del uso de las terrazas como forma, en este sentido, de reducir o minimizar los riesgos de contagio.
Lo que no cambia es el cierre perimetral de la comunidad, que Barbón pretende mantener hasta el final del estado de alarma, ni tampoco las denominadas medidas 4+, en los concejos con mayor incidencia. Actualmente son 2, Siero y Langreo, los confinados.
Esta noche también hemos estado pendientes de los incidentes durante un mitin de Vox en Vallecas, que han intentado boicotear grupos radicales de izquierda. El mitin se ha celebrado, aunque ha sido imposible que se desarrollara con normalidad por el constante lanzamiento de objetos, piedras, botellas al atril desde el que hablaba Santiago Abascal.
Vallecas es plural, mucho más plural de lo que querría el que acaba de lanzar una piedra. Tenedlo bien claro. Esto es lo que permite Marlaska, Sánchez e Iglesias.
Las posteriores cargas policiales han saldado con una docena de heridos, entre ellos un diputado por Guadalajara, que es el jefe de gabinete de Abascal. PP y Ciudadanos han condenado los hechos, han mostrado su apoyo a Vox, mientras Podemos les acusa de ir a provocar con su mitin. Cambiando de tema, Pedro Sánchez ha retomado hoy su agenda internacional y ha emprendido una gira que le llevará a Angola y a Senegal. La visita tiene un claro acento sobre la migración, claro, pero también económico y empresarial. Ricardo Rodríguez.
África resulta una prioridad relevante de la política migratoria del Gobierno de España y por ello Pedro Sánchez aspira a reforzar la lucha contra el desembarco de irregulares procedentes del continente en las Canarias. 2020 fue un mal año, especialmente para nuestras islas, y este año en curso todavía promete ser peor. De hecho, el presidente tiene previsto visitar efectivos españoles desplegados, incluidas las patrulleras de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La minigira de Sánchez tiene además un componente económico y empresarial, más con Angola que con Senegal, con encuentros al máximo nivel, por lo que el jefe del Ejecutivo viaja acompañado por empresarios españoles. El viaje presidencial mantiene al margen a Marruecos, a pesar de estar pendiente una cumbre de alto nivel con el país saharaui, que fue aplazada en diciembre del año pasado, oficialmente por la pandemia.
Y termino con dos operaciones policiales que ha permitido desarticular una de las organizaciones de narcotraficantes más importantes del campo de Gibraltar. Otra banda también ha caído en la provincia de Málaga, liderada por un ciudadano sueco. Juan Baño.
Al trabajo de la Guardia Civil se une el de la policía francesa, coordinados por Europol. Nuevo golpe al narcotráfico con 10 detenidos hoy en localidades malagueñas como Marbella, Mijas, Benalmádena, en la gaditana de Tarifa o en Itarbo, en Granada. Entre los detenidos, un sueco, cabecilla de la trama. Se han intervenido dinero, armas, coches. 16 registros en otra operación LORAC, de la que hoy han informado Guardia Civil y Policía Nacional. Se da por cerrada con la caída de Nimo, uno de los colaboradores más estrechos de otro de los señores del hachís en el campo de Gibraltar, el Messi. Se encuentra huido desde 2019. Traían hachís de Marruecos en narcolanchas, lo trasladaban en coches de alta gama a guarderías y de allí lo exportaban al resto del país y a Europa. Tras un vasto despliegue policial con medios aéreos incluidos, los agentes han incautado además de un dron con cámara térmica para burlar la acción policial en el estrecho.
Eran las 6 de la madrugada, una joven de 18 años volvía a casa después de una noche de fiesta en Sabadell. Esto era el año 2019. Acababa de salir de un local después de estar con sus amigos en una noche de fiesta. De repente, un hombre se acerca por la espalda de esta chica, la agarra por el cuello, la coge de los brazos. La chica intenta resistir, escapar, pero no sirvió de nada. Este tipo la consiguió llevar a una nave industrial abandonada en el barrio de Canfeu, en la carretera de Tarrasa. Una vez dentro, allí había otros 6 tipos de entre 25 y 30 años. El hombre que le había asaltado en la calle le dijo a los otros que iba a violar a la chica. Sintió un pánico atroz, imagínate, sabía lo que le podía pasar. Estaba totalmente aturdida, muerta de miedo, acurrucada en el suelo. Ha reconocido que llegó a orinarse encima del miedo. En ese momento, ese animal que le había llevado allí la introdujo en una pequeña habitación que estaba separada de la sala principal solo por una cortina. Bueno, imagínate lo que vino después. Los otros 6 jóvenes también lo hicieron.
Cuando terminó salió, dejándome ahí, y al igual al segundo entró un tercer individuo y volvió a realizar lo mismo. Se puso sobre mí, me agarró y este tercer individuo me quitó la ropa además.
Sobre las 7:30 de la mañana, cuando salieron de la nave en un momento de descuido de otro joven, la chica consiguió huir.
Le suplicaba que por favor que me dejaran, me meé encima del miedo. Me sacó de la nave, me arrastró 3 metros y justo en ese instante vi como una puerta de un garaje se abría y aparecía un coche. Me desagarré y salí corriendo y me metí en el coche.
Esto que te estoy contando pasó el 3 de febrero de 2019. Han pasado 2 años ya. Las declaraciones son de ayer mismo. El juicio acaba de empezar esta semana y la fiscalía acusa a un tal Mohamed A. como autor de un delito de agresión sexual. Hay otros 3 acusados a los que se les atribuyen delitos también de agresión sexual como cooperadores necesarios. 3 de los 4 acusados se pueden enfrentar a 41 años y medio de prisión. El cuarto, 37 años y medio. También se solicita que entre todos paguen 60.000 euros a la víctima por los daños físicos, psicológicos y morales. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Lo hacemos con esa propuesta de sanidad a las comunidades autónomas para vacunar con AstraZeneca solo a mayores de entre 60 y 65 años. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, confirma un posible vínculo con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunos vacunados. El Confidencial hace balance del acto de Vox en Madrid. 2 detenidos, 3 heridos por los disturbios en el mitin de Vallecas. Las cargas se han producido después de que Santiago Abascal se acercase a los grupos que aguardaban tras el control policial. Voz Populi recoge las reacciones de Unidas Podemos. En Twitter, Pablo Iglesias ha dicho que los ultras de Vox han ido a provocar la violencia a Vallecas, y Pablo Echenique en la misma red social ha comentado que unos pijos, palabras textuales, han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas. Y volviendo al tema de la vacuna, News Diario recoge esa petición de la Unión Europea a los países miembros para que tengan una posición coordinada sobre AstraZeneca para no alimentar las dudas.
Imagino que el lío de AstraZeneca está retrasando las ediciones en papel. Sí. ¿Tendrás webs, Mamen?
Efectivamente, porque además ahora se está produciendo en directo la comparecencia, claro, de la ministra de Sanidad, de Carolina Darias, y de la directora de la Agencia Española del Medicamento, de María Jesús Lamas, que está hablando ahora mismo. Y efectivamente, todas las webs, ABC, El País, El Mundo, La Razón, están abriendo con los 2 temas del día y de la tarde. Por un lado, con la propuesta de sanidad de usar AstraZeneca solo en personas con edades entre los 60 y los 65 años. Y, por ejemplo, el diario ABC también lleva un vídeo en su página web con el ataque con los radicales de izquierda. Lanzan piedras a Abascal y Monasterio en su mitin en Vallecas. El diario El País, Sanidad y las autonomías pactan suspender la vacunación con AstraZeneca de los menores de 60 años. El diario El Mundo, difiere un poco los titulares. Sanidad da luz verde a vacunar con AstraZeneca solo a mayores de 60, con la negativa de Madrid, que nos lo ha comentado nuestra compañera Carmen Lavallen. Y en La Razón hacen balance de lo que ha ocurrido en Vallecas. 14 heridos, 2 detenidos en la batalla campal tras el mitin de Vox en Vallecas. 3 personas han tenido que ser trasladadas al hospital, entre ellos un policía y un diputado de la formación de Santiago Abascal.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Opinión sobre esa violencia, esos actos que se han vivido hoy en Vallecas durante un mitin de Vox. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Escuchamos esa opinión, esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Estamos en un Estado democrático. Un mitin político lo puede dar cualquier partido que está legalizado. Si a ti te gusta, vas. Si a ti no te gusta, no vas. Yo, por ejemplo, jamás iría a un mitin de Podemos, pero no iría a tirarles piedras, francamente, porque creo en la democracia. Pero claro, como se ha calentado tanto el ambiente, pues luego pasa lo que pasa.
Claro, es que esta señora cree en la democracia y otros no. Esa es la diferencia. Una gran subasta solidaria, Nekane.
La han organizado nuestros compañeros de Cadena 100 y podremos pujar por objetos personales de algunos de nuestros cantantes más queridos. Por ejemplo, una chaqueta de David Zotero, un LP firmado por Ed Sheeran, unas acuarelas de Alejandro Sanz o un vestido de Ana Torroja. Todo lo recaudado se va a destinar a uno de los proyectos que Manos Unidas tiene puesto en marcha en Mukuru, en Kenia. Tenemos hasta el día 17 de abril y toda la información está en las páginas web de COPE y de Cadena 100.
Una imagen viral.
Unas gafas de ver dentro de una bolsa de patatas fritas transparente. La chica que ha comprado esa bolsa y que se lo ha encontrado ha subido las fotos a las redes sociales. Y lo bueno es que enseguida ha recibido en Twitter la respuesta de la marca de esas patatas fritas. Han pedido disculpas lo primero y también han contado que esas gafas de ver pertenecen a Manolito, uno de sus trabajadores, y que sin ellas no ve nada. Por supuesto, esta chica va a recibir una caja con varias bolsas por las molestias.
Qué bueno, me imagino al Manolito diciendo, uy, ¿dónde me he dejado la gafa? Uy, las he dejado aquí, las tenía puestas.
Eso tal. Es, y mira y dónde estaban.
Y se le habían caído a la bolsa. Bueno, que recupere la gafa, Manolito. Gracias, Nek.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los veía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo, ¿no?
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
59.577, 59577.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53. 053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar con un nuevo superhéroe. Nos lo ha presentado esta mañana, muy prontito además, Carlos Herrera. Y ojo, porque no lleva capa, no lleva chupa de cuero, pero es el nuevo icono.
Ayer compareció Vacunator.
Con la capa anudada al cuello, tomó la palabra en la Moncloa. Llegó Vacunator con su especialidad, la propaganda. Y con su mejor manejo de aquello que ha transformado en una auténtica maestría, el embuste.
Ha sido espectacular. Esto ha sido a las 8 de la mañana. Sí, sí, está muy bien.
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bien, muy bien.
Muy prontito. Bueno, Sánchez es Vacunator, pero que es una mezcla de Superman y Terminator, pero creo honestamente que si alguien se merece un título por su habilidad con las vacunas, ese eres tú.
¿Por?
Sí, eres tú porque, ¿cómo te diría yo? Ojo a lo que decías en el monólogo de las 8 después de la polémica, que por cierto todavía sigue muy vigente, de AstraZeneca.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si sobra alguna vacuna por ahí, que me llamen, que yo me la pongo. No es necesario ni siquiera que convoquen a personal sanitario para que me la inyecten. Hago lo que hicimos con la vacuna de la gripe. Aquí, en casa, mi productora jefe de COPE Tres Cantos y yo nos cogimos así un pellizco en el hombro y a correr. ¿Qué?
Atención.
pero vamos
tenemos ya un nuevo centro de salud en Tres Cantos. Lo dirige el doctor
Espósito. No. La dirección de la operativa lo hizo mi productora jefe, y tú la conoces, Pilar López. Digo que aquí nos pusimos la vacuna como un tío y como una señora y ya está. ¿Qué pasa?
No te digo yo que no. Pero
claro,
bueno.
¿Tú qué te crees? ¿Los pájaros
sí,
mamás?
Si yo en el momento que tenga que ponérmela le voy a decir al médico, no, si me lo pone Espósito, no se preocupe.
No, Espósito
bueno,
no.
En fin.
Mi productora jefe.
Ahí está el doctor. Bueno, de todas formas, como decías antes, hoy precisamente se reunían los ministros de Sanidad de la Unión Europea, vaya follón que hay, para valorar la vacuna. La EMA dice que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. De hecho, Sanidad mantendrá el uso.
Faltaría más.
Que si entre 60 y 65 años, ya sabes que, por cierto, es la primera vez en la vida que oigo a la gente que dice su edad de verdad. Porque todo el mundo aquí mentía con la edad y ahora ya con esto todos lo sabemos. Bueno, Jorge Alcalde, ya poniéndonos serio, te lo explicaba así.
La vacuna es segura, no cabe la menor duda, ¿no? Sanidad propone que se suspenda de momento la vacuna a determinados grupos de edad, menores de 60 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, en eso es en los que están las autoridades hasta que se termine de concluir la investigación que se ha realizado sobre la posible conexión entre la vacuna de AstraZeneca y esos rarísimos, rarísimos casos de trombos.
La pregunta ahora suele ser siempre, ¿tú de qué año eres?
No, yo no estoy ahí, pero de verdad, y hago un llamamiento público. Si en Burgos, Valladolid, Segovia, Soria, León, Zamora, Salamanca, Palencia, ha sobrado alguna, que han sobrado porque esta tarde han parado, que me llamen, que voy para allá.
No, ya a mí.
Mañana por la mañana. Venga, vamos juntos, hacemos un papel de esto de copa y nos vamos para allá.
Anda, que hemos preguntado alguna vez cuando nos han enchufado algo. Nunca. Pues bueno,
venga,
pues
vamos. Venga.
Bueno, en nuestro tema del día hablábamos sobre la campaña de la renta. ¡Viva la alegría que ha empezado hoy!
Vamos.
Estaba con nosotros Gonzalo García de Castro, director del Departamento de Gestión de Hacienda.
¡Qué gran tipo, Gonzalo! ¡Qué gran tipo!
Pero yo te digo una cosa. Le has hecho muchas consultas, pero me quedo con una que me ha aclarado mucho.
A ver, ¿qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, como sucede mucho en los contribuyentes con ERTE, pues esta obligación se rebaja a 14.000, es decir, a partir de 14.000 euros tienes que presentar declaración, siempre y cuando el segundo pagador...
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato.
Vamos a ver, que no digo yo que se pueda explicar,
vamos a ver,
pero que es que encima hemos pasado el año que hemos pasado.
Vamos a ver, me lo ha hecho... lo ha hecho claro. Yo lo he entendido.
Sí, él sí.
Otra cosa es que a ti no
él
te llegue.
No, la cabeza no me da.
Claro.
Bueno, de todas formas, no soy el único caso que ya está perdiendo la cabeza, porque hablamos de economía últimamente y a la gente le entra la risa. O llora, una de dos. Eso es lo que ahora ha pasado a María Jesús Pérez en su sección. Lo segundo, no, lo primero, sí. Hablabais sobre cambios temporales en los impuestos y se reía.
Podría aplicar de manera temporal a empresas y personas con mayores ingresos un recargo y reducir la desigualdad.
Vamos a ver. ¿Tú te imaginas un gobierno de España cambiando una ley de impuestos de carácter temporal? ¿De qué te ríes?
Bueno, a ver, con ese gobierno no me imagino,
vamos.
No me imagino nada, pero vamos.
Sí. ¡Cuñado!
¡Cuñado!
Oye, por cierto,
la cuñada.
Israel Remuñán, al cual conoces, le ha llamado la atención un entrecomillado tuyo, dices... ¿Hemos preguntado alguna vez cuando nos han enchufado algo? John Uriarte.
Desde luego.
No,
¿Qué equipo tengo yo?
No, equipo no. Es verdad que lo has dicho. Tú sabes lo que te han enchufado a ti.
Claro, enchufar me refiero a enchufar en el brazo. Una cosa de estas.
Eso,
pero bueno.
Eso lo aclaras ahora.
Bueno, hablando de aclarar.
Cobarde.
Charlie Sainz no ha aclarado. Llegaba para avanzarte lo que nos esperaba esta noche. Pero no me ha quedado claro una cosa. Fíjate que ha habido partidos en Sevilla últimamente, pero ninguno juega el Sevilla ni el Betis. Sí. Ha habido partido de Champions en Sevilla sin jugar el Sevilla ni el Betis. El fútbol se está volviendo loco.
Esta noche otros dos partidazos de Champions. A las 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, y también a las 9, aunque eso sí, Ángel, en Sevilla, Oporto, Chelsea.
¡Hombre, tú por aquí! ¡Hombre, tú por aquí!
¡Tú por aquí! Así dicen los futbolistas. ¿Tú por aquí? ¿A dónde te ha tocado jugar?
Oye,
¿a dónde?
Hace poco jugó el Sevilla en Rumanía, como local.
Por eso te digo.
Claro.
Por eso te digo. Bueno, y ahora voy a hacer que te sientas viejo, Expósito, porque tal día como hoy, arrancaba, sí, y yo también dijo, la primera gira, 40 años han pasado, apúntatelo, de Bruce Springsteen y la E Street Band. La gira de hace 40 años y seguro que recuerdas esto.
¿40 años hace de esto?
40 años.
Ojo, o sea, macho, tú en aquella época ya te podías poner la de AstraZeneca. Sube, sube.
Todavía no habían inventado la vacuna.
Bueno. ¿Has hecho ya la declaración, Uriarte?
No, no, me la hacen, pero sí, estará al caer. Estará al caer ya.
Pues nada, bueno. dice además, Israel...
Además cotizo en Madrid, llevo ya unos años cotizando.
Pues eso que ganas. Dice Israel que vaya cachondeo con el abuelo, imagino que se refiere a ti, que lo sepas.
Cría cuervos para esto.
Pero lo acaba de poner. Está en el grupo, además en el grupo en el que estás tú pero, también.
Claro, este no sabe quién es Bruce Springsteen. No tenía edad cuando aquello. De hecho, no había nacido.
No, a este le gustaba el junco y esas cosas.
Claro, claro, claro.
Adiós, Uriarte.
Ah, hasta mañana.
Digo que mañana nos vamos a Segovia o a Burgos a que nos enchufen algo, ¿eh?
Venga, perfecto.
¿Va? ¿A que no hay?
Vas tú primero, como que es cosa tuya.
¿A que no hay?
¿A que no hay?
Venga, ¿a que no hay? ¡Cago en! ¡A que no hay!
Ponme dos, vamos. Ponme dos. Dos Astra. Vamos. Un Astra y un Zeneca.
Vamos,
dos.
Vamos.
Venga.
Expósito. La linterna.